Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Este es el multiteatro de Carlos Rottenberg. Vamos a aprovechar el envión para saludar también a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
A Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Yeah. A la gente que está llegando, ¿cómo les va?
Buenas noches.
Es curioso cómo funciona la memoria, ¿no? Por ahí uno recuerda con cierta facilidad una serie de números, una serie de datos, pero yo creo que el olvido prevalece.
Siempre.
Recién tomamos conciencia, mejor dicho, jamás tomamos conciencia del enorme volumen de olvido que llevamos con nosotros. Puede uno recordar una serie de números, pongamos por caso 38401750 3, déjeme hacer el programa. Buenas noches, amigos.
Buenas noches.
Otro día lo hago. Por Dios, no, pero es que no tengo que avisarle.
No sabía.
Cuando yo empiezo a recitar números, digo, ¿puede usted recordarlos? Es porque voy a tratar de recordarlos de nuevo después de la charla. Ahora, si usted está interrumpiendo número tras número,
no, jamás.
Podría hacer eso ni ninguna otra cosa.
No, se
lo digo con toda amistad.
Disculpe,
se lo digo con toda amistad, realmente. Pero yo creo que si usted quiere ayudarme a mi trabajo artístico, escúchelo y disfrútelo.
Lo hago.
Como yo disfruto es suyo, por favor.
Lo hago, disculpe.
Por favor, discúlpenme, ustedes también. Tuve el sueño de probarme a mí mismo algo y no pude.
Uh-huh.
Así que vamos a ver
cómo para alimentar,
recitar quizás nuestras últimas novedades.
Bien, ¿también forman parte del olvido las últimas actividades? No, porque la semana que viene, el miércoles, estaremos en San Martín, en el Cine Plaza, ahí frente a la Plaza de San
Frente
Martín.
Frente a la Plaza del mismo nombre.
Sí,
la plaza,
exactamente.
Plaza.
Pero con una salvedad, estaremos a las 10 de la noche.
Ah, eso complica muchísimo.
Y bueno, pero será así.
Yo iba a ir, pero ahora que me saca de acá del multiteatro, me saca del horario.
Sí.
¿Qué quiere? Que vaya a otro.
No venga, señor, no venga. Pero a las 10 de la noche va a ser.
Bueno,
para los
que la entrada es libre y gratuita. ¿Qué quiere decir libre?
Que uno va. Y chao.
Y que no es discriminado por razones de.
No, pero es discriminado, algo discriminado. Uno puede ser por razones de espacio. Si se llena la sala, le dicen váyase, no puede entrar.
Naturalmente.
Y eso
hay una discriminación inevitable en la vida en sociedad. En la vida en sociedad consiste en someterse a unas discriminaciones.
Sí.
Mientras que la vida en desorden consiste en resistirse a toda discriminación mediante el uso de la fuerza.
Y bueno, claro, uno es discriminado, por ejemplo.
Estoy diciendo que si no lo dejan entrar, bien puede usted golpear al empleado,
sí,
o a la persona que esté allí, probablemente Rolón, que casi siempre se encuentra en las inmediaciones de todas nuestras presentaciones.
Sí.
Vendiendo entradas.
Las vende, en ese caso.
Muy bien.
No, pero es entrada libre y gratuita, pero la radio lo va a transmitir a la medianoche, ¿eh? No lo va a transmitir a las 10 de la noche.
Está muy bien, muy bien.
Va a seguir la programación.
Me imagino que usted habrá traído consigo una carpeta con el producto de sus cogitaciones diarias.
Ah, sí. Hoy llegué a batir mi propio récord de que recibo en mi casa más llamados grabados que de gente de carne y hueso. Debo estar en alguna lista, en algún muestrario de encuestas, publicidades, preatendedores de empresas, me llaman...
Usted, el apellido suyo empieza con B, de manera que está muy, muy, aparece muy rápidamente en las listas por orden alfabético, pero sí. ¿Qué tratan de hacer con usted? A mí el otro día me llamó, el que me llama siempre, ¿sabe quién es? Julián Weitz.
Ah, bueno, claro, Julián Weitz...
No me diga que lo llamó a usted, porque yo pensé que era...
No me llama Julián.
Este muchacho que yo apenas lo conozco, la gentileza que tiene, se toma el trabajo de llamar a mi número. Y no entendí lo que me había propuesto porque le colgué enseguida.
Pero... Claro, se tiene que quedar escuchando. A mí el que más me llama es el Negro Oro.
Ajá.
Que lo he dicho aquí y me sigue llamando.
¿Pero qué quiere?
Quiere regalarme un auto. No, en verdad me dice que ya tengo el auto.
¿Y qué espera para ir a buscarlo? Que no me llamara el Negro Oro a decirme que me va a regalar un auto, pero no vacilaría en salir corriendo.
Claro, pero después aparecen las especificaciones y es
que...
Claro,
resulta que es usted el que le debe regalar un auto al Negro Oro.
Tiene preadjudicado un auto y...
¿Qué consiste la preadjudicación? Por ejemplo, cuando aplicado al amor, ¿qué es tener preadjudicada una mina? Soñar uno con ella... creer los amigos que a uno le va a dar bolilla, ¿qué?
Sí, que le cuenten a usted, che, sabés que está con vos, avanzá, que le gustaste. Esa podría ser una preadjudicación.
No. Me parece que la preadjudicación no es con las minas que a uno le gustan. Así como no es con los autos que uno piensa comprar.
Claro, no, se lo ofrecen. Los autos.
Si la quiere, el auto te lo quieren vender ellos, vos no querés un auto.
Sí.
Ni te lo van a regalar, ni nada. Y con las minas debe pasar igual. Es una mina que a usted no le va a gustar.
Que se ofrece y se ofrece, dice
usted. Se ofrece que va a requerir un...
Pero no ninguna mina...
Una inversión de energía vital, física, etcétera, muy superior a la oferta.
Sí.
No le conviene. Por eso yo cuando me llama el Negro Oro, lo primero que le digo...
¿Qué le dice?
Ni se te ocurra preadjudicarme una mina.
No, pero
la voy a rechazar.
Él sigue hablando porque es una grabación. Lo que pasa es que la grabación empieza de una manera capciosa, porque
no
dice...
se haga el piola no hablando.
me pegan si lo trabajo.
No,
ahora yo le voy a decir lo que es la preadjudicación. Mire, lo preadjudicado es aquello que usted ya descartó. Nadie le regala nada. Entonces, una mina preadjudicada es la que usted ya sabe que le va a dar bolilla. Luego, no tiene que hacer nada. El auto es lo mismo. Si usted supiera, o sea, si usted hubiera querido ese auto, ya se lo hubiera comprado. El Negro Oro no le va a regalar nada que usted no pueda soñar.
Pero, ¿y cómo le digo eso al Negro Oro? Porque
no se lo puede decir.
Porque estaría bien poder decírselo.
No, además, cuando usted levanta el tubo del teléfono...
Ya perdió.
Él le dice, el Negro Oro le dice, menos mal que me atendiste. No dice ni hola.
¿Dice eso?
Dice eso.
Y bueno.
Claro, por eso te hace confundir. Y vos te crees que está ahí.
Claro, menos mal que me atendiste. Te habla el Negro Oro. Yo digo, bueno,
no,
me llaman de Radio
Negro, dice uno. Y,
claro,
y
no es.
Pero nunca sale del personaje y dice, bueno, en realidad estoy grabado. No digas nada.
Nunca. Y entonces dice, tenés un auto.
Que... En la casa, me ha contado el propio Negro Oro, que le dan poca bolilla.
Ajá.
Porque creen que son grabaciones de
él. Ya le quedó el tic de dale más.
Llega, cierra la puerta y dice, che, bueno, menos mal que están ustedes. Nadie lo saluda ni le dice nada, porque ya está otra vez papá con sus estúpidas grabaciones.
Y en los reportajes me ha parecido a mí a veces que está grabado también, ¿no?
Puede ser.
Dice, ¿qué vamos a hacer esta semana, ingeniero? Bueno, vamos a aumentar. Muy bien, ingeniero. Dice, esta cosa.
No, a mí me hizo un reportaje y no me dijo ingeniero.
¿En serio?
Sí.
Y pero que usted tampoco le va a aumentar nada, ¿eh?
Claro, cambiaron el disco por ahí.
Bueno. Pero hay muchos.
Hay muchos de estos.
Se sacó el auto. Bueno, listo. ¿Qué?
No me saqué el auto.
¿A dónde fue para inaugurarlo?
¿A dónde iría, le puedo decir? Ahora no existe más el hablande, ¿vio?
Bueno.
Por suerte, en realidad nunca debió existir el hablande.
¿Cómo nunca debió existir? Sí.
El hablande es un invento de las fábricas argentinas de auto de allá del 60 hasta el 80, por ahí. En donde una operación que normalmente se hacía en las fábricas empezó a delegarse en el comprador.
Claro, que es tener el auto preparado, entonces, listo para andar.
Claro, hablándole usted. Antes lo ablandaban en la fábrica los motores.
¿Y cómo lo
ablandaban? No necesitaban ablande.
¿Con una pista alrededor?
No sé.
Porque uno se tenía...
Funcionar, no ablandan todo el auto. ¿De dónde sacó usted?
Claro.
Por ejemplo, que el cohete que va a la luna.
Claro. Sí.
Lo mandan, qué sé yo.
En ablandar
los bagaderos para ablandarlo.
No, un poco más lejos tiene que ir. Tradicionalmente para la gente de Buenos Aires el ablanda era ir a Mar del Plata.
Eso es promoción del turismo, no tiene que ver con el auto,
sí,
sino con el destino.
Y agarraba la ruta 2.
Algunos agarraban la General Paz a la noche, y le daban ida y vuelta.
¿En serio?
Mucha, claro, para ablandar el motor. Y tenías, bueno, que hacer, no sé cuánto eran, ablandes. Como están ablandes, no lo puedo pisar mucho. ¿Dónde salió eso? ¿Por qué ahora no hay?
No hay ahora, bueno, ¿no?
Primero la tecnología,
no es que
superior,
los motores,
pero
sí.
Además, por suerte, las fábricas se han hecho cargo de esa parte de la fabricación. Es lo único que falta, que yo lo tengan que pintar el auto.
Bueno, hay una tradición con los objetos. Los zapatos requieren un ablande, según los fabricantes de zapatos. Claro. Le dicen, camínelos un poco.
Ah, sí, lo mismo también los vendedores de ropa dicen lo mismo.
Pero por qué no tener un ablandador de zapatos y de todas las... El ablande es un concepto, ¿eh?
Sí, claro, sí. Claro. Hay muchas cosas que...
Que requieren un poco de ablande y que recién empiezan a funcionar bien. No es el caso de los autos, ¿eh? Recién empiezan a funcionar bien después de un cierto uso. Por ejemplo, el otro día hablamos con unos especialistas en esto. La pelota de fútbol.
Ah, bueno.
¿Por qué los partidos de primera división se juegan con una pelota nuevita, sin estrenar, cuando la pelota empieza a rendir bien recién después de 3 o 4 partidos?
Sí, el jugador también.
¿Por qué? No, porque la pelota nueva es resbaladiza, es incómoda, está muy dura la superficie, y se escurre. Cambio, cuando usted jugó 3 o 4 partidos ya está un poquito áspera. Entonces se controla mucho mejor la pelota.
Salvo la pelota esa que usaron en el último mundial, ¿se acuerda?
No, esa pelota no se controla nunca.
Nunca, por eso.
Esa pelota es la tecnología de las pelotas, si me permite.
Así la llamamos.
Esta expresión un poco áspera. Va decreciendo.
Y sí, sí.
Va
sí.
Decreciendo. Alcanzó un pico con la pelota Pintier, por ejemplo. Y después, la pelota de los mundiales, desde la Tango en adelante, son cada vez peores. Cada vez peores, porque ¿sabés qué? Disculpa que te hable así.
No, no me
en
hables.
Este programa
así.
De fútbol.
Sí.
Oh, amigo mío. Se trata de patear cada vez más fuerte, que la pelota salga más rápido. ¿Se creen que es eso el fútbol? No, vamos a hacer más goles. Como si no se hicieran goles en los partidos entre oficinistas.
Por ejemplo.
Que terminan todos 17 a 15 y son horribles.
Sí.
Y a mí me parece humildemente también, digo, que la virtud de la pelota es que se pueda controlar. Que vos tengas un control de la pelota. Porque si no, para eso sería preferible jugar con esos globos de playa.
Y son parecidos.
Porque ahí la pelota sale como...
Es el concepto olímpico, ¿no? Más lejos, más fuerte.
Sí, más lejos, más fuerte. Es un concepto horrible.
Sí, Pianetti lo hacía en Boca, eso hace 40 años.
Sí, claro, sí, más lejos, fuerte y para adelante.
Claro.
Bueno, no todos los deportes, no todos los juegos, no todas las operaciones de la vida se resumen en esa máxima de Marqués.
Lo que pasa, no le pueden vender la pelota ablandada, señor, ni se la puede... ¿Quién se la va a ablandar? Se
los mismos jugadores en el entrenamiento. La misma pelota que usamos en la semana la usamos después en el partido. Pero no, quieren una nuevita. ¿Por qué? Porque juegan al fútbol como chicos de 5 años. Digo, los dirigentes. Los jugadores saben de lo que estoy hablando.
Pero son todas nuevitas, en cada partido estrenan una pelota.
Sí, sí.
Es por reglamento eso. Además, el proyectil es la sospecha que venga cargada, como los dados, la pelota. Vio que hay gente que tiene miedo a alguna cosa por decirle, sí, cábala. La pieza...
¿Qué puede ser? Mira, te cargan una pelota que cae siempre.
Es siempre del mismo lado, siempre del mismo lado.
Sí, hay cosas que hay que ablandar. El corte de pelo hay que ablandarlo.
Ah. No, uno el día que se corta el pelo es un imbécil.
Al día siguiente también, pero menos. Y así...
¿En cuánto se le ablanda a usted?
¿Estamos hablando del fútbol?
Sí,
¿no?
Necesito un mes.
¿Un mes? Pero ya sí. Le creció en un
sí,
mes.
Lo corto de nuevo, por eso. Por eso la máxima que he recitado ante usted hace algunos segundos.
Sí, porque se le dice, se tiene que acomodar.
Déjelo que se acomode, te dice el peluquero. Sí.
Déjelo que se acomode.
Igual hay un truco, del peluquero cuando uno está, porque si no, yo no le hubiera pagado nunca a un peluquero, una vez que terminó la operación miserable de ponerme aún peor de lo que estaba cuando entré. Pero miren, lo ponen frente al espejo, le hacen alguna movida, le pasan una cosa así y dice, yo está bárbaro. Y uno, 10 segundos, que son los que tardan en sacudirse los pelos y levantarse, cree que está bárbaro. Sale de la calle y descubre la cara de imbécil que usted decía antes.
No, ¿sí? es verdad. Pero yo creo que estamos sobreestimando el poder de los peluqueros.
¿Por qué dice eso?
Porque a mí me parece que es uno. Uno, después de cierta edad, o siempre, le echa la culpa a los demás de las cosas. Mm. Y al peluquero de nuestro aspecto, lamentable. Entonces uno dice, che, mirá cómo me dejó el peluquero. ¿Qué te hizo? ¿Te agrandó la nariz?
Bueno, en eso consiste cortarse el pelo, en agrandarse la nariz.
No, se ve más porque Dios que el peluquero le dice cosas como a vos te favorece tal
sí,
cosa.
Sí.
Y respalda.
Una máscara.
Sin embargo, te favorece bastante, te dice.
Te favorece.
Y vos te mirás, un tarado. O sea, ahí, es uno mismo, pero mal dibujado.
Te da marco.
Tapa mucho, se lo digo yo.
Te da marco.
Sí, bueno, pero ¿qué me iba a decir acerca de los peluqueros? Ah, el ablande del pelo.
El ablande del pelo. El ablande del jean, del pantalón, también hay que ablandarlo.
Sí, que a mí no me gusta sacarme los jeans y ver que conservan la forma sí. que acaba de abandonarlos.
A menos que hayan pasado 6 meses de usarlo todos los días, que también conservan
sí,
la forma,
sí,
pero
sí.
eso es por otro motivo.
Son capaces de cruzarse de gambas solos.
Bueno, pero se le va moldando al cuerpo, como le dicen los vendedores.
No quiero que se me amolde al cuerpo.
Si no, andaría desnudo.
Porque
claro.
si no,
es
más fácil eso. Estos zapatos son tan cómodos que parecen que descalzo. Pues no los quiero, entonces.
No los quiero.
No,
en hay... descalzo estoy muy incómodo.
Claro.
¿Hay algún calzado que busca ese concepto de parecer casi una
sí,
media?
Se llaman medias.
Se llama medias, sí, sí.
No, no, se llama... Hay zapatillas también así.
No, no, la zapatilla en general tiende a ser aparatosa.
Claro,
más aparatosa y más cara que el zapato, obviamente.
Sí, o sea, mucho
y
más.
Y el zapato más fino cuesta lo que...
Sí, sí,
lo que... Una bien. Zapatilla de la marca Don Ernesto, que yo siempre compro. Mejor dicho, que nunca compro.
Sí, porque esas zapatillas tienen cámara de aire.
Cámara de aire, de tortura. Y... Tienen cámara de aire.
Sí.
Abajo... Están estudiados, qué sé yo, qué mentira.
Los movimientos de cómo pisa usted, distribuye
pisa,
el peso.
Sí, según.
Yo que hay unas ahora que las puedo usar para adelgazar. Yo, he escuchado argumentos raros y me gustan esos argumentos porque son los que yo uso en la vida real para otras cosas. Pero dice, usted se pone estas zapatillas increíblemente.
¿Quién claro. esas zapatillas?
Yo, bueno, dije lo mismo y empecé a buscar a ver qué decía la propaganda. Dice, bueno, usted cuando pisa, activa la misma cosa que pisa cuando pisa en cualquier cosa, no
sí,
tiene
sí,
nada
chancleta.
Dentro. Bueno, y después parece que adelgaza, y usted ve al tipo que es un chancho, ¿no? Va corriendo así, sudando como
el testigo. Me compré las zapatillas.
Y en el cuadro siguiente, hay un tipo que es otro, que claramente es otro. Es el del dibujo que le baja las zapatillas.
No, bueno, pero yo vi un documental en el que entrevistaban a fotógrafos y diseñadores que hacían las propagandas de los tiempos del antes y después.
¡Qué buen programa!
Y
ese.
Decía que las fotos las sacó el mismo día.
Pero claro,
para no hacer venir al modelo 2 veces, las sacaban el mismo día y después las retocaban.
Sí.
Así de fácil. Las retocan.
Y
no
sí.
es que estás más flaco. El tipo agarró con un lápiz y te hizo. Te redujo la cintura. Es mentira eso, señor.
Sí, las únicas que funcionan son esas cosas que son como prótesis, que uno se pone una cosa y lo exprime como si fuera un matambre y le sale todo por acá.
La faja, dice usted.
Claro.
Bueno, la faja, nosotros tenemos un compañero que la usa hace muchos años.
El barrigón.
Y es buena.
¿En qué sentido es buena? Porque también...
Da resultado. Es decir, vos no adelgazás, pero... sí, ante los ojos de los que no te conocen enteramente, que es justamente aquel grupo humano para el cual uno adelgaza.
Claro.
Entonces me contaba, sí, en tren de confidencia, esta persona que pertenece al medio también, ¿no?
Ah, es una figura.
Figura pública, sí, sí. Dice, lo único que tengo es que se me ha engordado mucho el cogote.
Claro.
Tengo una papada,
para
disimular que tiene faja, usa unas tricotas hasta acá arriba, mayormente de color amarillo.
Ajá. Parece Cervantes, ¿no? Un cosito alrededor,
sí. Con una golilla, sí.
Sí.
Y se le hincha la papada y la cabeza.
Sí.
También.
Se me
sí.
va, dice, toda la panza la tengo en la cabeza.
Parece un castor con los cachetes llenos.
Se me mete el estómago, dice, lo juro, cuando tengo retortijones lo siento en el paladar.
Ah, pero ese. Es un rumiante.
No sabe lo que es así, es estomacal para ese hombre, pobrecito.
Ahora, ¿y qué pasa con el aire? Porque está todo...
Bueno, esa es la otra cosa que me dice también.
Sí.
Respiro cortito.
respira corto y difícil de, para vocalizar, para hablar y darse sí. a entender, porque todo comprimido arriba, tiene que estar más distribuido, eso es muy...
Arriba y abajo.
Claro.
Abajo de la faja también sale.
¿Qué? ¿A los pies, a las rodillas?
Antes.
Y antes también. Los muslos.
Sí. Parece Charles Atlas, pero sin la parte de arriba.
Pero el cuerpo no se distribuye así por los órganos.
No es un... que se faja.
No, señor, usted tiene una idea de corporal de pomo.
Bueno, así le decimos.
Así me decís.
La anatomía humana es diferente.
Bueno,
no,
pero
puede,
usted estaba hablando de el auto que se sacó. Ah, el Ablande era su tema.
Sí, sí, el Ablande. No, no sé.
Porque son mentiras las llamadas de...
No, que me llaman muchos discos. Ahora, si usted llama, por ejemplo, para hacer cualquier trámite a una empresa telefónica...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy... Vengo... Quiero hacer cualquier trámite.
Le dicen, después de esta conversación puede estar siendo grabada por
su... No, por los servicios de inteligencia del Estado, sí, señor.
Sí, sí. Todo eso...
Así se las gasta el kirchnerismo, señor.
Todo eso se lo dice un disco. Y después lo enganchan con una encuesta.
Buenas tardes, estamos haciendo una encuesta. ¿Quién va a votar?
No, ¿qué es, quién va a votar?
En octubre, ¿eh?
Si no hay elecciones en octubre.
¿Cómo no hay? Ah, ya pasaron.
Pero ya no pasaron. Importa.
Pero no cambiaron el disco. ¿Sabía, dice, que Filmo se come las uñas?
Ahora sí.
¿Ahora sí lo sabe o ahora sí?
Ahora sí se las come.
No, el disco le dice, califica su nivel de satisfacción.
¿En qué sentido? ¿Ahora o en otro momento? Va variando mi vida, señor encuestador, no es un punto de satisfacción... que se mantiene así. No, María.
Además le dice, no, es con el trámite que usted acaba de hacer.
Ah, o que ha intentado ahora, hacer. Por ahora cero.
Bueno, no, a ese uno le dice, siendo uno plenamente insatisfactorio y siendo diez
uno.
Absolutamente insatisfactorio.
Uno, no he salido de ahí en mi vida.
Y ese, todas las preguntas... tienen la trampa de que están personalizadas o personificadas en el operador que usted lo atendió. No, no califica la empresa, no califica el servicio. Entonces uno
claro,
no quiere
calificar. ¿Cómo lo estoy atendiendo? ¿Cómo manejo?
Claro, es así.
Claro, no, no usted no. Bien, fenómeno.
Yo no quiero calificar.
Pero la empresa
eso.
Que usted representa, en la empresa me está robando desde que nací.
Además, claro, ¿cómo para hacer un reclamo.
¿Quién tiene la culpa de Monsanto?
El chancho que le da de comer.
El que le da de comer al chancho, sí. Ni siquiera.
Sí.
Bueno, no lo sé.
Bueno, esto igual, entonces la encuesta la tendría que hacer antes de que uno haga el reclamo.
Claro, ¿de qué manera? ¿Por qué no me llama, me la quiere hacer antes? ¿Por qué no me hace una encuesta? Porque tengo que hacer un reclamo. Y si usted no me la hace...
No voy a saber después.
Mala plaza de reclamante sentaría.
No, señor, pero nosotros nos califican según lo que usted responda a la encuesta.
¿Y qué se cree? ¿Qué me importa? Mi respuesta es a mí que me importa.
No, pero sí que le importa.
No me importa si usted me satisface o no.
Ya perdí el presentismo.
Me importa tan poco lo que la empresa puede hacer por mí que ni siquiera puedo calificarlo. No puedo.
Bueno, esa sería
esa
la respuesta.
A ver, contésteme el grado de satisfacción que este cruce de calle le ha causado. Dice, no sé, un tipo. No me importa, que es mucho peor que uno.
Pero además,
claro.
Es mucho peor que uno, me da lo mismo. No hay uno, dos, tres, cuatro, es nada, es... No quiero ser satisfecho por ustedes.
Tomemos las...
si uno tiene que calificar algo que se le está prestando, a ver... Presto el servicio de darle teléfono. Si yo no le doy el servicio de 0 a 10 con 10, ya no sirve lo que estoy haciendo. La prestadora tendría que retirarse y ser retirada por el Estado, nacionalizada inmediatamente.
Claro, ¿qué, o sea, ¿qué hacen con eso?
Ya quieren nacionalizar.
Sí, señor. Vamos a nacionalizar todo.
Pero un poco.
Las embajadas extranjeras nacionalizan.
Pero ya pasaron las elecciones.
Ah, ¿y cómo es que no hemos nacionalizado nada?
Sí, estamos en eso.
¿Estamos en eso?
Bueno, que no se agodina.
De esto quería hablar, de Barton.
No sé lo que le iba a decir, pero tenía que ver... con esto de las preguntas que hacen las empresas. Lo mismo, no me pongan más en las rutas, en las autopistas que le cobran peaje. Gracias por elegirnos. Claro, yo no elegí la ruta.
¿Quién te dijo que elegí? ¿Cuál era la otra opción?
eso lo puso
otra opción, ¿cuál es?
Claro. Corriendo. Gracias por elegir.
Sí, es como
no
si
te elegí.
Su esposa después de 30 años hiciera tatuar eso en la espalda.
Y le cobra peaje.
En las autopistas lo puso Facundito Moyano, eso, ¿no? Después que lo eligieron. Claro, gracias por elegirnos a toda la familia.
Sí, gracias por elegirnos.
Bueno, señores, curioso, creo que es el momento, no es el momento, pero bueno. Vamos a leer algunos de los mensajes que han mandado los oyentes. Muchísimos, casi todos nos califican como que dicen que están muy satisfechos con otras cosas, naturalmente.
Vamos a decir que para mandar mails, porque algunos nos manejan
claro,
el Facebook sí, y eso.
Agarrás.
¿Qué?
Y viste ahí donde dice responder.
Aquí.
O enviar ahí.
No, tiene que ir a alejandrodolina.com.ar.
Ajá.
Y ahí donde dice contacto.
Ahí.
Ahí hace clic.
¿Doble clic o un clip solo va?
Uno, no importa, ¿no?
¿Es realmente clic o clip?
Clic.
Ah, me el parecía, clip es otra tenía razón cosa. Mi sobrino.
Y si no se lo hace mandar, porque si usted es una señora.
Sí, soy una pobre mujer que se ha ganado una computadora en un concurso de tejido.
Bueno.
Y no la sabe manejar muy bien.
Bueno, entonces, se le hace mandar el mail por algún... ¿Usted tiene algún nieto,
sobrino? Voy a tener un nieto, soy una mujer joven.
Ah, usted era joven.
Tengo todavía la vida por adelante. Y usted me la quiere...
Sí, no, ni lo diga.
Bueno, entonces a un... una persona que sea ducha en esto de la informática
se está lavando.
Mi marido se ducha veces. Se está enjuagando porque viene del trabajo sudado y entonces siempre se da una ducha.
No, antes pero
de
le dice
la computadora,
que
yo le digo, antes de tocar la computadora, date
se
una cante, ducha.
Claro, y después se caten.
Y le dicen el ducha en Italia.
Dice, por favor, mándame este mail. Entonces él se lo manda.
Ajá. ¿Ah? ¿Qué tengo que poner?
No, si usted quiere mandar algo.
¿Para qué? No me acuerdo con quién estoy hablando al principio.
¿Qué tal? Está hablando con Barton del programa La Venganza Será Terrible, señora.
¿Qué tal?
¿Usted quiere mandar un mensaje a Dolina?
Sí,
o al programa,
quería decirle que...
¿Qué quiere?
Que no me interrumpa más.
Bueno, entonces escribe eso, o se hace escribir eso... ¿Y después...
cree que soy analfabeta?
No, pero por
¿puedo
ahí...
escribir como...
Bueno, pero le tienes que abrir el campo donde anotarlo eso.
Claro, ese problema del campo, sí.
Sí, sí. Y ahí... mire, usted me parece que me está cargando.
Hace clic
no
en el
no sé una grabación esta, ¿no? Como me hizo este muchacho Julian Baig. Bueno, señores, vamos a leer entonces
sí.
Los mensajes.
Marina Florencia Molina sabe que dice, negro, hablándole ahora, ¿no? Hoy es mi cumpleaños, por favor, mandame un beso, te escribo desde Firmar, Santa Fe, capital nacional de la maca que se mueve sola. Besos a la tuya.
La he visto, la maca que se mueve sola. No quiero ver nunca esa imagen cuando estoy solo.
No.
Porque después me sueño que la maca se me mueve sola.
Siempre hay alguien que te la mueve, me dijeron a mí.
Sí.
Caraicho Ledesma. A ver, le piden algo para el trío sin nombre. Bueno, eso es después, para el sordo.
Bueno, Esteban Fernández Babi. No, Babi. No, Babi. Checopar.
Sí.
Hola, Vengadores. Los escucho desde que tengo 10 años. Parece que tiene 10 años.
Ajá.
Y ahí se ha detenido. Por primera vez escribo, hice oyente de ustedes a mi novia.
Ah, mire si hiciéramos nosotros lo mismo con la
¿quién viene que te hizo oyente?
Sí. ¿Cuánto descuido?
Y temo que ahora me quiera dejar para casarse con usted, Dolina. ¿Qué me aconseja? Persevere, no la deje. ¿Qué tiene, Barton?
Bueno, aquí Milka Estebanés dice que tiene 17 años, que cuando era más chica la madre le prohibía escuchar este programa.
Tiene razón.
Está muy bien, está muy bien.
Muy bien, señora.
En cambio ahora ya...
Porque iba dormida...
Ahora ella tiene 40 y se lo prohíbe a su
hijo. Iba dormida a la escuela.
Ajá. ¿Quién iba a dormir a la escuela?
Iba dormida.
Dormida. Escuela,
dormida.
Claro.
Pero luego se resignó y...
¿Se recibió?
No, se resignó a esto la madre.
Claro,
le permitió
razón.
Claro. Le permitió escuchar el programa.
Llegó... A ella ya no le interesaba porque
sí,
no tenía 17
no.
años.
Claro. Y se hizo oyente la madre también.
Pero mirá, ves cómo al final la degradación
sí.
Llega a todo el grupo familiar. Son varias degeneraciones las que nos siguen.
Es que es más fácil escuchar este programa que ir a la escuela.
No creo.
Así nos va. Laura Quiroga, señora Dolina, soy yo la que dijo en un programa que en Quilmes hay una calle que tienen por nombre Barton, y pregunté si era en honor de Patricio.
Era en honor de Patricio.
Sí. Pero me dijeron que hay muchas cosas con nombres de próceres. No dijimos eso, dijimos que hay una calle que se llama Quiroga, como usted, Laurita, pero Facundo. Seré prócer o erudita, jajaja, dice, está muy, muy risueña o borracha, quizás.
¿Por qué anota la risa? Que se ría sola.
Claro.
Cuando viene si uno anota todo lo que le pasa, en general es anotada la risa.
Claro.
Pero uno...
Eso viene en los mensajes de texto, jajaja. Ja, ja.
Sí.
¿Por qué no anota, por ejemplo, los suspiros?
Claro, uno emite...
O la tos.
Emite muchos sonidos.
Estaba escuchando la radio. ¡Uf!
¡Qué horrible! Hay una persona que me escribe seguido...
¿Seguido?
Así le pone. Me escribe seguido.
Todo seguido.
Sí, por sí. Mail y expresa todos sus enojos. Me pone, está muy enojada habitualmente, y pone.
Pero por ahí es un animal, ¿no? No es una persona.
Sí, sí,
claro.
Sí.
En casi todos los mensajes. Tengo que volver a ir a buscar.
Yo tenía una amiga que hacía eso y me asusté.
¿No será la misma?
Sí, para mí sí.
Tírale un hueso y dije, se dijo, no, ah, pobrecita. Laura Cutinela Beruá. Dice, hola, soy yo otra vez.
Sí.
Estaba mirando 678, lo poco que pude entender de lo que dijo Dorio, que es el día del tigre, el día de los pobres, estuvo bueno, pero porfi, ¿podés hablar más lento? Sí, porque me cambié la ventana, un beso para todos. Chau, para.
No válido para la provincia de Mendoza, San Juan y...
Claro, yo hago esa parte, los aviso.
Soy de San Martín, dice Lorena Sanabria, y escuché. Que andará por aquí, ahí estaré para darle la bienvenida. Los esperamos. Lore Latana, ¿eh? Ajá. Esto se está poniendo bueno.
Claro. Sí, acá Mavi Isabel Charles dice que en el sitio de alejandrolina.com.ar, en el link donde dice escucha en vivo la radio, se escucha Radio Nacional.
Y está bien. Además, que no sabe que nos cambiamos.
Quedó acá, dice, ¿y a quién va a votar en octubre también?
Gastón Elías Serpa, muy buena noche, la historia de Seleuco y Antíoco, una de las mejores que narraste, digo, la de, será la del el médico aquel,
sí,
y del
padre y el
del
hijo.
Padre Seleuco y del hijo Antíoco.
Y la piba.
La piba.
Miriam Estela, ¿cómo le va, Miriam? ¿Cómo anda Rubén? Dice, en Tucumán no los puedo escuchar, ¿hay alguna radio repetidora o saben dónde los puedo escuchar?
Aquí tiene la lista.
Tucumán creo que no teníamos...
Lamentablemente no le puedo...
No, sí.
Lamentablemente sí.
Se acaba de inaugurar, 93.9.
Ahí bueno, está. 93.9,
pero
Miriam.
Decían que se estaba escuchando mal, ¿eso era?
¿Qué?
Algo pasaba en Tucumán.
Sí, pero fue hace tiempo.
Sí, fue en 1816, sí.
Carolina Oliva Said dice, soy de Córdoba capital y por AM se escucha muy mal el programa. No. Quería saber si hay otra emisora que lo pase. Córdoba.
Córdoba, Orfeo.
Sí.
Orfeo.
Negro.
Pero no tengo el dato acá, pero es Radio Orfeo, búsquela, usted es cordobesa, no sé yo dónde está Orfeo.
Esto debe ser de ayer, porque dice, hoy voy a verlo con camiseta de Liverpool de Uruguay. ¿Seguro que ayer vino uno?
Ayer vino.
Pero son tantos que quizá hay otro.
¿Está por acá el pájaro o no?
Mira, allá hay uno, pero usted no tiene la camiseta, bueno. Pues. Pero los hinchas...
Y es al revés, claro, los hinchas...
Gabriel Alejandro Noriega vota porque el cuarto integrante sea Gillespie. Bueno, hace un esfuerzo, negro. No, hace un esfuerzo, Gillespie.
Gillespie, que se levanta a las 4 de la mañana.
Está durmiendo.
Podría ir directo a la radio desde acá.
Claro.
Ya lo ha hecho. Mirta, también dice, estoy en Mar del Plata, lo sigo por Del Plata, sale muy bien al aire. ¿Cómo hago para pedirle al sordo un tema? Gracias desde ahora.
Y lo hubiera pedido y ya estaba.
Es más ya difícil. Ya lo pidió, no quise anticipárselo, pobre querido.
Hay cambio. Mucho de eso, ¿eh?
¿Qué pidió?
Te lo juro yo.
No se puede. Laura Bravo saluda. Aimé, Bruno, Javi, Abril, Luli y el pollo de Tucumán que están presenciando el programa en estos momentos.
Y el pollo está cerca del pájaro, seguro.
Levanten la mano a las personas.
¿A qué se notan todas de Liverpool?
No están, loco.
Allá el pollo levantó las dos alitas, ahí está.
Bueno, dale.
No, lo están asaltando al señor, pobre. Cristina Zucconi, por favor, digan, ¿en qué lugar es San Martín para estar mañana?
También se
Rubén.
No, mañana, el miércoles.
No vamos a estar en ninguna parte, señor. Ahí está. El miércoles vamos a estar. ¿Cómo quiere que se lo diga?
El miércoles, Cristina Zucconi, esto vaya al Teatro del Cine Plaza, ¿no?
Sí, miércoles 15 a las 22 horas. No vaya a las 12 de la noche porque justo vamos a estar saliendo.
Cine Plaza que tiene tres redondeles, así, de esos cines
¿Lo sigue teniendo?
Sí, sí.
¿Sí? No sé. Olímpico.
Por ahí se lo sacaba.
Sí.
Bueno, no tengo más.
Alejandro Alco se postula él mismo como cuarto integrante. Dice que va a dejar su currículum vitae en la puerta de su casa. No cobra tanto como Jules, pero menos que Gillespie, pero hasta Gillespie. Bueno, saludos.
Bueno, le felicitan al trío sin nombre en Rosada Barrera. Es hermoso el homenaje del trío. Y han subido, sí, estaba, dice, en el La Venganza de la Terrible sitio oficial están tocando, muchacha, Ojos de Papel. ¿Qué cantaron ayer los hijos?
Muy bien. Hicieron muy bien, ciertamente.
Armonizada, muy lindo. Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual meditaremos.
Está muy bien.
Pensaremos en la vida, en las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan. Y luego hablaremos de la comida, de la gula, de la gula. ¿Qué número ocupa la gula en los pecados capitales?
Yo lo pondría decimocuarto.
Si es que ocupa alguno.
Para pecar.
¿Hay números o vienen así nomás?
No, hay números.
Me vayan saliendo del tiesto.
Hay números, pero después la gente los invierte.
Pero llama al... ¿A qué número tienen que llamar acá?
Al 08, no, que es acá, no sé, no, no hay teléfono.
Bueno, escribí por mail en la dirección que te va a dar Bartolo.
Una carta.
¿Qué pecado te pones en primer lugar?
¿Cuál es tu mejor, el orden de los pecados capitales? ¿Cuál es el peor y el mejor de los pecados capitales?
Sí, enteramente satisfactorio es 10.
Sí, sí.
Y es muy satisfactorio.
Todo pecado es muy satisfactorio.
Para pecado satisfactorio, la lujuria.
La lujuria, qué bueno.
Claro, no va a comparar con la envidia.
No, el médico a la soberbia. Soberbia tengo después que practico la lujuria.
Yo prefiero, sentir lujuria y no envidia. Y menos todavía envidia del que está teniendo lujuria.
Si no me agarra la gula por la ansiedad.
Pausa, amigos.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Comienza el torneo clausura. Hoy, desde las 21, Boca Olimpo. Boca Olimpo. Hoy, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, humedad de 73%. Hoy volverán a reunirse los gremios docentes nacionales con las autoridades educativas. El encuentro será a las 18 en el Ministerio de Educación, luego que el titular de la cartera, Alberto Cileoni, solo recibiera el pedido salarial que hicieron los maestros sin avanzar en la negociación. El gobierno bonaerense detectó trabajo infantil en Mar de las Pampas. Inspectores de la cartera laboral descubrieron a 3 menores, uno de 13, otro de 11 y el más chico de 10, distribuyendo diarios y revistas para un kiosco. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 4.832-4832. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 5.941. Bruselas se resiste a aceptar el nuevo plan de rescate para Grecia. El Eurogrupo no cree que vaya a ser suficiente el paquete de austeridad que acordaron las principales fuerzas políticas del país. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires. 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 73%.
Radio. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación con la del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137, Cava. 3999-242-109.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Seguimos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. Lunes y martes de la semana próxima estaremos aquí, pero el miércoles haremos el programa desde San Martín,
ahí está,
provincia de Buenos Aires, en el Cine Plaza. Será a las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita.
Muy bien. Vamos a hablar hoy de la gula. Hemos hablado hace poco en este programa de la comida, de ciertas convenciones que rodeaban su culto, de los siete cocineros de Grecia.
Sí, señor.
Oh. Cada uno de los cuales había inventado un plato o una salsa, ¿no? También hablamos de los espartanos, que eran muy rígidos y austeros en su comida. Hablamos de aquella sopa negra, que era tan áspera que había que ser realmente muy hombre para tomarla. Recorrimos los banquetes romanos, aquellos ayunos impuestos por el Corán, uh-huh, y algunas extravagancias de algunos reyes, como Enrique I, que era adicto a las anguilas, y que murió precisamente a causa de una indigestión con anguilas. No con anguita, nuestro...
No, no con Eduardo, no, nuestro querido amigo.
Sino con anguila. Hoy ilustraremos estas mismas cosas con otros ejemplos. O sea, para algunos en eso consiste el pensamiento. Alejandro Dumas, el autor de Los Mosqueteros y El Conde de Montecristo y de tantas otras cosas, escribió también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la comida. Dima aparece desde el principio del mundo. Empieza, quiero decir, a contar el tema culinario desde que empezó el mundo. No desde que empezó el libro, como hacen todos. Cita, por ejemplo, la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán. No está tan claro que sea una manzana, hay discusiones al respecto. Algunos entendidos en estas cosas, como el amigo Graves, dicen que no fue una manzana. Bueno, Dumas cita la fruta del árbol prohibido, cita también el plato de lentejas, que desató aquel conflicto entre los hermanitos Jacob y Esaú, en las historias hebreas, que sirvió como pago el guiso de lentejas para el derecho de primogenitura. ¿No recordarán ustedes? Los dos hermanos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac, un día, Jacob era el primogénito, pero un día estaba muy hambriento y apareció Esaú el Colorado, su hermano, le dice: te doy un plato de lenteja si me cedes tu derecho, y tenía tanto hambre que accedió. No fue así en realidad, está mal contado, no importa. Dima dice que la comida sembró tantos pasos en el camino al progreso que no sé qué. Se quedó ahí en medio sí, de la comparación.
Siguió comiendo.
Quedó la comparación tan pesada de un lado que no la pudo completar del otro.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes lo que pasa cuando uno habla?
Sí, las comparaciones son así muchas veces.
Es así. Dice, sembró, fue tan adelante en el camino del progreso humano que... ¿Cómo lo termino? Tendría uno que tener una que sirviera para todas. Que da ganas de morirse, por no
por
decir
ejemplo,
otra cosa.
Que no me ayude,
listo. Que
no
da ganas de morirse sirve tanto para un barrido para como todo. Para un fregado. Por ejemplo, hizo tanto para la abolición de la esclavitud que... Y ahí pone usted...
Dan ganas de morirse.
Tima dice todo eso que le acabo de decir, pero también que Colón había descubierto América buscando las Indias, porque las Indias eran proveedoras de las especias que consumía Europa, y que el monopolio estaba en manos de los venecianos, para no hablar de los turcos que impedían el paso, etcétera. Muchos de estos condimentos se cotizaban su peso en oro. Por ejemplo, deme 2 lingotes de tomacó. La pimienta, por ejemplo, era tan preciada, era tan cara, que no solo se servía en la mesa, sino que a veces se acompañaba en los rescates que llevaba mucho dinero. Por ejemplo, los secuestradores, en vez de pedir dinero, pedían pimienta.
Y ahí viene que una suma sea muy picante.
También. Claro, se usa en ese sentido. Faltando dinero, se agregaba pimienta como moneda noble. Es decir, ¡ay, me faltan 10 pesos!
Pero
se sacaba el pimentero, le echaba un poco y se decía... Vamos a contar algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos, acerca de la comida. Entre los hebreos, más curiosos que sus comidas eran sus ayunos. El ayuno era obligatorio en el luto, y el que lo observaba, me refiero al luto,
sí, claro,
solamente bebía agua. Se vestía miserablemente durante el luto, o durante el ayuno. El tipo dormía sobre cenizas, y no rompía el silencio más que para entonar lamentaciones, una canción. Era muy riguroso. Los ayunos prescriptos por la ley eran anunciados al son de unas trompetas. Muy bien. En general, los días de ayuno son 3, como bien sabemos. El día del perdón, el Tisa B'Av, es el día de la destrucción del gran templo de Jerusalén, y el ayuno de Esther. De Esther Gori, ¿no? Un día antes del Purim, sí, que recuerda la salvación de los israelitas, en fin. El ayuno comienza con la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, con la aparición de las primeras 3 estrellas en el cielo. No se puede ni comer, ni beber, ni siquiera agua, señor. Bien. No. Las comidas de los primeros cristianos eran muy poca cosa, ¿no? Aquellos banquetes fraternales celebrados en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que siempre nos ha gustado mucho. Era la reunión caritativa de los hombres de toda clase. Tenía por objeto la repartición del pan. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre. Se bebía poco. La palabra ágape es griega y viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció como enemigos de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un Dios. Una sentencia parecida a aquellos que pregonando autosuficiencia dicen, yo hago de mi vientre un Dios. A partir del siglo III parece que había tantos abusos en los ágapes, morfaban como locos, que daba ganas de morirse. Que el concilio de Laodicea, no de la Odisea,
no,
sino de Laodicea, hizo una serie de prohibiciones que duraron muchísimos años, restringiendo tales o cuales comidas. En la Edad Media, el que morfaba mucho en los ágapes era penado con el atado, lo ataban con una argolla en el cuello, lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera en el cogote. No sé bien, esto es lo que dice aquí. Lo que significa esto en la realidad puede ser lo que usted quiera.
Sí, es difícil de visualizar.
Si quiere, invento uno y listo.
Un pedazo de ternera.
Agarraban una ternera.
Sí, imagínate, no lo diga.
Etcétera.
Dan ganas de morir.
Brantón cuenta que la mujer que comía en la cuaresma jamón era condenada a pasearse sin ropa por la ciudad.
Vamos, todavía.
Con un jamón atado a la espalda.
Eso es un espectáculo.
¡Viva, viva! Esos eran tiempos. Los tipos incluso les ofrecían jamón, tomá, tomá que no pasa nada. Y después la denunciaban.
Sí.
Bueno, algunas ya venían incluso con el jamón incorporado. Las leyendas de la antigüedad hablaban de un rey de Nínive llamado Sardanápalo, que en realidad no se llamaba Sardanápalo, sí le llamaban los griegos. Este era probablemente Asurbanipal de los asirios. Bueno, Sardanápalo, y no sabemos si Asurbanipal, ofrecía 1000 piezas de oro al cocinero, ¡oh, aficionado!, que descubriese un plato nuevo. Parece que sus días estaban plagados de fiestas y orgías. No parece. Un tipo que vaya de orgía en orgía no va a andar perdiendo tiempo a regalarle plato a un cocinero porque le invite un plato nuevo. ¿Qué me importa a mí si estoy de orgía en orgía? Deme un pancho. Cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió todas sus riquezas en el palacio, le prendió fuego al edificio y prefirió morir con todos sus bienes antes que vivir en la cautividad. Esto lo dicen de Sardanápalo, qué sé yo, anda a saber. En tiempos no tan posteriores, la ciudad de Crotona, al sur de Italia, se hizo célebre, primero por haber destruido a su primer rival, Sibaris. Los habitantes de Sibaris eran grandes comedores, por decirlo así, y bebedores. Dormían sobre colchones de pétalos y dicen que notaba si un pétalo estaba doblado. Eso les impedía dormir. Parece que hicieron matar a todos los gallos de la ciudad porque su canto los despertaba en lo mejor del sueño.
No es mala idea.
No, yo creo que hicieron muy bien. Discúlpeme. Crotona, porque se me hace agua la boca hablando,
sí,
de comida.
Quedó uno sin matar, dijeron por ahí.
Crotona tenía un gran comedor, también por decirlo así, que era un ciudadano llamado casualmente Milón.
Pero, Corporation, ¿no?
Claro. Milón. Hubo una contracción. Sí. Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico. No, parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó durante 120 pasos, lo mató de una piña en la cabeza, lo hizo asar y se lo formó, no, se lo formó, no, se lo morfó entero. Era lo único que le faltaba. De Milón se cuenta también que diariamente comía 7 kilos de carne y 8 kilos de pan para reemplazar.
Claro.
Y bebía 15 litros de vino, que también está proporcionado. Hemos hablado aquí hace poquito también de Leogábalo, un emperador sirio que entró a Roma en un carro tirado por mujeres desnudas. Qué lindo entrar en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas, ¿no?
Y caballos de fuerza tenía, etcétera, ¿no?
Claro, y el tipo ahí, ¡huesa! ¡Huesa, huesa, cuay! ¡Sarasa! Parece que tenía un cronista dedicado exclusivamente a anotar sus banquetes. Y han llegado estas anotaciones hasta nuestros días. Parece que se hacía servir pasteles de lengua de pavo real, mozo.
¿Tiene lengua?
O si no, de ruiseñor o de faisán, es lo mismo. Se jactaba de no haber bebido nunca 2 veces en un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito, me imagino. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que costaba este prurito. Se cuenta que envió a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte, y allí guardaba todo tipo de comidas. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Esto era muy común entre los reyes y espías. Y por si fuera poco tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y seda para ahorcarse si todo el resto fallaba. Una vida extraordinaria. Un hombre precavido. Bueno, lo mismo que Mitrídates fue sorprendido cuando hacía sus necesidades más íntimas y lo asfixiaron con una esponja, de manera que no sirvió de nada, ni el veneno, ni nada. Bien. El emperador Claudio Albino, uno de los cinco que hubo en el año 193 después de Cristo, se comió en un desayuno 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo? Te habrán salido boquera, ¿no? Pero se comió 500 higos, 100 duraznos, claro, durazno a 40 y 100, 100 melones,
ajá,
4 docenas de ostras, que es nada,
sí,
y 2 kilos de uva, que ya el tipo se ve que estaba, le daba repugnancia.
Para no despreciar.
Estoy lleno, dice. Me como 2 kilitos y ya está. Pero esto no es nada si vamos a creer lo que se cuenta del emperador Maximino en el año 265. No sé por qué, en el año. Comía diariamente 16 kilos de carne y se mandaba 32 litros de vino. Era tan enormemente obeso que los brazaletes de su mujer le servían de anillo y el cinturón de brazalete.
Y así.
Y todo por el estilo. Bajo los reinados de Augusto y Tiberio vivió el consejero y potentado Marco Gabio Aticio. Tenía mucha guita y se la gastaba toda en los placeres de la mesa. Pagaba prostitutas.
Sí, lo hace.
Bien. Y un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos sestercios, lo cual habla muy mal del administrador, ¿no? Que debió avisarle mucho antes. Pero creo que lo conozco, ese administrador.
Dime los nombres.
Bueno, considerándose arruinado, se metió en un baño de agua caliente, que es lo que hace uno cuando se siente arruinado, y se hizo abrir las venas. Era un modo muy corriente de matarse en aquel momento. No tan corriente, lo más corriente era abrírselas uno mismo.
Sí.
Pero, faltándote coraje, por ahí llamabas a un comedido, a un amigo, conocí a un vecino, y le decía, Fatoruso, por favor, ábrame las venas que estoy arruinado. Y aquí hablemos de Lévi-Strauss, que observó en sus análisis de los modales de la mesa que el comer decorosamente es una costumbre europea moderna y que con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como comer con los dedos, etc. San Pedro Damián cuenta con indignación que la esposa de Pedro Orciolo, este no lo tengo, que era el duque de Venecia, en vez de comer con los dedos usaba 2 púas.
Ajá.
Mirá vos. Quizá un tenedor, ¿no? Y el tipo consideraba esto un lujo insensato, que sin duda le atraería la cólera divina a ella y a su marido. Efectivamente, ambos murieron de peste. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos utilizaban para limpiarse heno o aserrín.
Claro.
Límpiese, querido conde, lo garfio con este aserrín que le afané al gato. Los espartanos se limpiaban con pedazos de pan, que luego arrojaban a los perros. ¡Qué desperdicio!
Sí.
Que luego se comían.
Mucho más rico. Allá.
Claro. Los romanos se pasaban lienzos perfumados por las manos y la cara.
Pantalones.
El pantalón perfumado y se lo pasaban por las manos y la cara. Más tarde aparecieron los lavaderos, que en otro orden de cosas,
sí, sí, sí.
Que eran unas fuentes que se dejaban cerca de los comensales para el aseo. Una palangana con agua, dice, querido conde, metale nomás. En los banquetes medievales también los bufones eran parte de la diversión. Eran la diversión. Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland de Farté y a sus herederos, con la condición de que amenizaran las cenas con saltum, sifletum et petum, bailes, silbidos y besos.
Ah, sí, no sé latín, por eso.
No, no, claro. En este programa, bueno, las malas palabras las decimos en latín. Digamos para terminar que desde tiempos remotos los banquetes incluían la presencia de los llamados parásitos.
Ajá.
Eran clientes o criados que se presentaban en la mesa para acompañar a un hombre rico. En Grecia y Roma, estos colados se sentaban lejos de la mesa central, se les servía último y no se les ofrecían algunas de las exquisiteces. Estaban obligados a hacer bromas, pero también estaban obligados a dejarse ridiculizar a cambio de las comidas. El emperador Augusto tenía uno de estos acompañantes llamado Gaba, que era invitado siempre con su esposa Irene, pero parece que el emperador estaba fascinado por Irene y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto devoraba con los ojos a su mujer. Pero cierto día un esclavo trató de robarle el vino a Gaba. Gaba sacó la espada, atravesó al hombre y dijo: solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador. Bien, después fue condenada a muerte igual, y la bella Irene se quedó en manos de Augusto, así que de nada le sirvió la discreción a aquel pobre hombre. No me, recuerda, Marvin, ¿cuánto era el autor? Sí, de Bueno para comer, un antropólogo que ha escrito este libro interesantísimo. Que me ha recomendado muchas veces. Sí. Bueno, ¿quién quiere dedicar este banquete, estas cosas? Si quieren, incluso acabamos de repartir toda clase de bocados exquisitos entre la concurrencia.
Sí, Marvin Harris es uno de los que se merece, Alejandro, esta dedicatoria. Estaba pensando también en Platón, que alguna vez nos regaló un banquete que nos ha servido por algunas cosas, aunque eche después a los
menos poetas. Menos para saciar nuestro...
Absolutamente. Nombre. Pensaba en Balzac, que decía que cada romance que uno tenía era una novela menos, pero en cambio dedicaba su tiempo a masticar peras y tomar café en exceso, lo cual demuestra por qué la comedia humana es tan aburrida, por ejemplo. Pensaba también en estos extraños inventos que ha logrado Occidente en algún momento, como el tenedor libre. Esta especie de cosas, porque no solo está libre el tenedor, está libre el cuchillo y la gula de todos los asistentes, a esos lugares que tratan de devorar cuanto más pueden.
A usted le cae mal eso, ¿no?
A mí me cae mal.
Pero a mí también. Tenedor libre es...
Además, justamente porque tiende a pensar...
Denota angurria, denota, pero también... insensibilidad. Puedes comer 20 pedazos de pizza.
Y a
pensar... Digo yo con un bombón en la mano.
Y a pensar que hay cosas que se acumulan en ese orden de placeres. Son la misma gente que dice que acumula sueño durmiendo todo el día para poder estar despierto más tiempo. De todos modos, pensaba también que a la hora de pensar en los pecados capitales, ese es el primero, esos pecados es el capital, justamente, y quizás uno no lo condena ciertamente tanto. Pero, en realidad, a lo que iba es esta especie de relato de Alejandro Dumas, que efectivamente cuenta en ese libro que usted decía, esta contribución que ha hecho la comida al progreso de la humanidad. Y efectivamente el primero de esos regalos, la primera de esas contribuciones tiene que ver con la cocción de los alimentos, a pesar de Levi-Strauss y el del sushi que se ha puesto de moda en los últimos años. Digo, porque efectivamente la consecución del fuego en búsqueda de tener algo para cocer los alimentos permitió después que el fuego se usara para otras cosas. Porque justamente en la elaboración de una comida no es tanto ese resultado en términos cuantitativos lo que garantiza el sabor, sino el proceso de cocción, aquella forma en que se va macerando una carne determinada o una pasta, y después ese tipo de trabajo, ese va a dar mucho más placer al momento, que es el más reducido, el momento de consumirlo. Quizás porque todas las cosas que se pueden disfrutar como resultado es porque se han elaborado con cierta paciencia, con una dedicación profunda, como si la vida misma, creo que es esa la única enseñanza que podemos sacar de esto, debiera irse saboreando y modelando muy despacito, a fuego lento.
Es que el hombre se quema despacito. Y a eso le llama la vida, ¿no? A fuego lento escucharemos por el guitarrista de cabecera de nuestro programa, el querido Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, a fuego lento.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Dé más vida a sus años. La Fundación FETERE, con 30 años de trayectoria en tratamientos sobre enfermedades crónicas como artrosis, asma, estrés, depresión o pérdida de memoria, lo asesora sobre los mismos y le brinda una entrevista médica sin cargo. Rejuvenezca. Comuníquese al 4384-1055 o infórmese en fetere.com.ar.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en Del Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 73%. La presidenta repudió el ataque a Díaz Bancalari tras el acto por Malvinas. El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, denunciaron penalmente a los agresores. Investigarán que María Cas haya sido víctima de una organización de trata de personas. Partió el 4 de julio último desde la terminal de Retiro hacia Jujuy, pero en Rosario de la frontera decidió descender del micro y nunca más se supo de ella. Condenaron a Google a indemnizar a un empresario que fue injuriado mediante un blog anónimo. El buscador informático deberá pagar 10.000 pesos a un hombre perteneciente a la compañía de Internet en el que se ironizaba sobre su desempeño laboral. 5 bancos de Estados Unidos deberán pagar 26.000 millones de dólares por los abusos hipotecarios. El acuerdo se ha logrado tras 16 meses de negociaciones y dará un importante alivio a los propietarios que están en peligro de perder sus casas. El cielo está despejado en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas. La temperatura, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Lunes y martes de la semana próxima también estaremos aquí. El miércoles dijimos, ¿dónde vamos a estar?
El miércoles vamos a estar en el Cine Plaza, en la localidad de San Martín, enfrente de la susodicha.
Exactamente, eso será a las 10 de la noche, pero la radio lo va a transmitir en diferido, sí, a la medianoche.
Como se le pretende hacer las cosas a la misma hora.
Tenemos algunas giras que
sí,
ya estamos empezando a preparar, así que atención.
Pero eso,
atención a todos los lugares.
Pero abre la expectativa del mundo.
Claro, una expectativa mundial. A ver a dónde vamos a ir.
Giras implica más de un lugar, además.
No.
Dar vueltas en nuestras giras.
Más bien.
Los estajiritas.
Sí, muy pobres, realmente.
Sobre sí mismos.
Bueno,
señoras, señores, sí, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo abandonar un restaurante sin hacerse cargo de la cuenta?
Para Dios.
Habitual sección destinada a lo que se llama, en términos del catolicismo, paga Dios.
Y sí, otras religiones también lo han adoptado.
Sí. La, en los países ateos, la no, sin paga nadie.
No creo en el dinero, que paga, en el pagar. Sí.
Bien.
Paganos son.
Tenemos aquí a un experto en pagadioses, pero del otro lado, es nuestro claro, amigo, el mozo Patricio Mancilla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
Que es especialista en contener a personas que tratan de escapar sin pagar el correspondiente justiprecio de su consumición. ¿Verdad, incluso, Mancilla?
Exactamente, incluso las identifico antes. Tengo
antes
una,
de que no paguen, claro.
Cierta intuición del cliente pagado, pagadiosero.
¿Ah, sí? ¿Qué constante, qué indicios podría mencionar usted?
Se pide el flan de entrada. Ese es un indicio clave de que se va a ir sin pagar. Pide cosas de, digamos, de los arrabales del menú.
Algo. ¿Por qué?
Porque van a molestar, señor, va a ser la
¿cómo broma? Van a molestar, van a comer, señor.
No, pero va a molestar al mozo, porque no anda, no es sumiso el que hace un pagadios. No es sumiso, no va a menos a decir, pido la milanesa, pido algo barato y me voy.
No, para, yo pediría lo más caro, si
y bueno, es que se ve que usted tiene cierta experiencia.
Sin embargo, le diré yo, desde el otro lado del mostrador, que el mejor pagadios, el que mejor sale, es el que no ha sido planeado.
Claro.
Es que es decidido ya en último término, incluso después de comprobar la...
El volumen de la cuenta.
Claro, la insuficiencia de nuestros recursos.
Claro.
Bueno, no me alcanza para pagar, ya que voy a pasar un papelón, prefiero salir corriendo. Paso un papelón por el total de la cuenta, y no por solamente una parte de él, digamos.
Pero usted dice que el condicionamiento es meramente económico o pueden influir factores...
No, puede ser cualquiera, pero... quiero, es mejor no estar preparado de su casa, porque te cae mal la comida.
Claro, estás nervioso,
comes poco.
Para poder correr más ligero.
Le das indicio a tipos como este señor.
Como Mancilla.
Claro.
Sí, pasa, yo hice una vez, puedo confesarlo, me fui sin pagar.
Bueno. Ah, bueno.
Qué momentito, feo. Momentito, ¿qué pasa? Quédese aquí, no se vaya. Sí. Por favor, oficial,
sí.
Digo que vengo aquí un escuadrón de SWAT.
Estamos
tenemos finalmente al hombre de aquella noche.
Sí, estamos en eso. Gracias. No se va a ir impune.
Gracias. Sí, puede quedarse ahí. Y dígame,
estamos entre amigos, confíese nomás.
Cuénteme lentamente su infancia.
Pero vamos, su infancia. No, fue un pagadios involuntario. No encontré al mozo.
Bueno, el mozo suele
esconderse,
suele estar por ahí
indiferente, además, sí.
No, y además un pagadios en ese caso colectivo.
Ay, ver un bondi.
Colectivo,
claro.
Se bajaron del colectivo sin pagar.
Sí, qué feo.
Claro.
No, se fue todo el restaurante sin pagar. Era...
¡Qué extraordinario! Un pagadios sí, colectivo.
Esos son pagadios.
Ese es un pagadios.
Sí.
Y verdaderamente Dios pagará gustoso.
¿Sabes dónde fue? Cuando estaban las carritas de las costaneras, que eran las grandes parrillas con terrazas arriba,
sí,
al aire libre.
A eso le llamaban carrito.
Sí.
En cambio, cuando venía alguien con un carrito,
¿qué le decía?
Se llamaban restaurante.
Bueno, estaba repleta esa terraza y se levantó una tormenta de viento.
¡Oh! ¡Qué miedo me hace dar! ¡No!
Sí.
¡Oh! efectos especiales, Nicolás segundos. Catalán.
Y se cortó la luz.
¡Ah! ¿Qué sos?
Y toda la gente empezó a correr para todos lados, una parrilla, las parrilladas, se veían las brasas.
¿Se veían las brasas a dónde?
Haga sonido de brasa ahora.
Sí, hay alguien que está escupiendo ahí.
En la oscuridad se adivinaba el blanco de los manteles y las brasas de los parrilleros individuales.
Ah, claro,
qué mesas, notable, sí.
Con olor a chorizo.
Ay, bueno, eso, ese ya no me gusta tanto, pero...
Sniff.
Y todos corrían, gritaban.
¿Qué gritaban?
Bueno, no exagere tampoco.
Nadie más, sabía.
Un poco más de épica.
Parece el cometa Halley.
¿Dónde estaba la escalera? Bueno, y en esas condiciones se fue todo el mundo sin pagar. Incluso sin comer.
Ni siquiera sintieron la culpa, ¿no?
No.
Después uno dice, uy, che, y el mozo esto. Pero,
¿qué más? ¿Qué me importa?
Frente a la catástrofe, el mozo no se tiene que hacer.
No. Más que me importa es una actitud fomentada por el psicoanálisis.
Sí.
Para evitar la culpa.
Usted dice que el psicoanálisis...
ante cualquier suceso del cual venga a sentirse culpable, exclama, más que me importa.
Usted acusa al psicoanálisis de ser complaciente con el paciente que...
No, ni siquiera, no me importa.
Ahora, escúcheme, hay una cosa, la gente salió por la escalera y no tenía planta baja el restaurante, ¿dónde iba la escalera?
Sí, también había planta baja y había gente en planta baja.
¿Eso pagaron?
Y no lo sé, pero...
En pleno raje del pagadiós, no se va a tener a preguntar
quién pagó.
¿Quién pagó y quién no?
Estaba repleto un lugar muy grande de esos que había antes. Ahora no hay más.
Lugares grandes no, por eso pagaron los chicos.
Sí, no más.
Con la falta que hacían, ¿no?
Sí. Hay unas cosas parecidas.
Le digo, lo importante es que cada casa, cada establecimiento, debe tener medios para evitar los pagadioses. Uh-huh. Y nosotros en nuestro restaurante, somos dueños de un restaurante, los dos muchachos.
Sí.
Uh-huh. Vendríamos a ser nosotros.
Nosotros, por eso habíamos como poder y viste cómo es eso.
No, está bien, sí.
Tenemos un batallón.
¿Cómo batallón?
En la vereda de enfrente.
Sí.
Un batallón.
Una metralladora, ese.
Un batallón de mercenarios dispuestos a perseguir hasta la última instancia, que es cuando se lo atrapa, ¿no?
Ahora, ¿no le sale más caro mantener el batallón?
Mucho más caro, es el problema que tenemos.
Ah, bueno, pero señor. Ahora
pagan todos, pero... realmente no es viable el restaurante.
No, estamos en...
Si sacamos el batallón, pues ya no paga nadie, imagínense.
Pero no es así. En general, la inmensa mayoría de los clientes de los restaurantes pagan la
cuenta. Bueno, usted porque habrá tenido suerte. Nuestro restaurante, ya desde el mismo día que lo...
Desde la inauguración.
Inauguramos, empezó a no pagar nadie.
Y se llevaban cosas también. Entonces dijimos, vamos, claro.
Pero usted... aclaró que hay que pagar en el restaurante.
No hace falta aclarar. Bueno, que tiene que aclarar, es enojoso.
El menú dice los precios.
Es obligatorio pagar lo que uno come. Mozo, venga acá. ¿Por qué me toma?
Pero estaban los precios en la carta.
Sí,
la carta documento que le mandamos a los que
En el menú.
No, que se hizo como una costumbre, se corrió la voz.
Sí.
Acá no se paga, y se iban. Hasta que, bueno, pusimos a esta gente, que incluso los hacían pagar antes. Y a veces...
Los asaltaban.
Pagar y los echaban. Agarraban el cohete y decían, pagá. Y todavía no comí, pagá. Bueno, ahora ya que pagaste, andate.
No, pero... Andá. Bueno, tienes que cambiar la modalidad para que no le suceda eso. La modalidad de pagar antes, ir con la bandeja, con menúes fijos.
Sí, es muy elegante.
El
Marcín de París están haciendo eso.
Empieza con M, el de acá también.
Sí. En la Vascongada, que había en la calle Corrientes, te daban un ticket en tantos otros lugares. Pero allí, el ticket era enorme en tamaño.
Es como un
montón de precios que iban de cero hasta
100.000
el precio del restaurante. Y si no perdías, tenías
que pagar la totalidad. Sí,
la totalidad del ticket. Yo lo perdí dos veces.
¿Y pagó la totalidad del
ticket? Pagué la totalidad, la primera vez perdí toda mi fortuna. Y ya me estaba casi recuperando.
Sí.
Ya había comprado, había vuelto a comprar la estancia que perdí.
¿Y que volvió a ir?
Otra vez perdí el...
¿Y para qué volvió a ir al mismo lugar a comer?
Pues se comía bien.
Yo, sí, ¿no? Se comía bien. Sí, si yo tengo estancia y soy poderoso y no soy dueño de ir a la Vascongada.
No, bueno, está bien, pero...
Lo perdí, mirá que lo busqué, Lo busqué. Ahora, y un día, sin querer, por hacer un chiste, agujeré el ticket. En el último agujero.
Ah,
agujereo sin querer. Y me había comido, tomé un café nada más. Le digo, cóbreme. Me dice, $400,000. Le digo, ¿un café, $400,000? No sé, usted me presenta el ticket, yo veo dónde está agujereado y le cobro, señor. Le digo, tipo, mirando para otro lado.
Sí, claro.
¿No? Y apúrese que hay cobro. Sí, el de atrás. Vamos, vamos, decía que se apura. Le digo, pero pregúntele al mozo. Dice, tomé un café nada más. Ah, no sé, dijo el mozo que apareció ahí. Yo no me acuerdo, no tengo por qué acordarme. Por eso están los tickets. Claro. Yo, la memoria mía se llama el ticket.
Bueno, no, pero... Es un caso especial.
Sí, es un caso, eso le dije, yo es un caso especial. No surtió efecto. Ya me parecía, porque no creí yo en el valor de ese...
¿Ese café?
De ese inciso. Es decir, es un caso especial, no.
No, es que uno lo dice cuando ya sabes que está todo perdido.
Sí, uno lo dice cuando incluso se da cuenta de que no es un caso especial.
Nunca es un caso especial.
Le pasa a todo el mundo. Lo deja uno una novia y dice, bueno, pero es un caso especial. Nosotros somos un caso especial. No, no. En esta cuadra hay 15.
¿15 casos especiales?
Sí, señor.
Bien, eso es lo que me pasó en la Vascongada.
Sí, también hay algunos lugares que tienen como una especie de doble puerta.
Se llama Salón, está en la película Cowboys.
Sí, en viejos bodegones hay mucho de esto. Tiene la puerta de la casa.
¿Qué?
Viejos bodegones.
Así le decían a un amigo.
Y usted ingresa por la puerta de calle, y después hay otra puerta, una especie de palier de recepción.
Sí. ¿Qué es lo que tiene que ver?
¿Y usted
que se fue sin pagar?
No
puede abrir una puerta, puede abrir la otra. O la tiene cerrada con llave.
No, puede abrir. A veces hay una
persona. Tiene que abrir un tipo.
A veces
yo ahí no voy, loco.
A veces hay una. Bueno, ahí es así en
varios.
Lamentablemente tuvimos que cobrar, ¿viste? Porque vamos a hacer la caja.
Sí, pero es un caso especial.
Bueno.
Otro que le dejó la novia y lo quiere pagar.
El mozo. Estoy hablando del protocolo social, sí. ¿No? Incluso empresaria. Uh-huh. Si usted tiene un restaurante elegante, sí. Y se va un tipo sin pagar, el mozo, que también está elegantemente vestido y forma parte de todo el glamour del establecimiento, ¿sale a correrlo?
No. Pero debe haber
más
alguien.
Aunque es ayudado por sus compañeros que desatienden al resto de los comensales para correrlo al tipo. Y yo, correrlo por otro lado, correrlo para allá. A mí no.
Un restaurante elegante debe tener un corredor de doble fondo, un atleta olímpico, incluso en la puerta, preparado con pantalones cortos. Con una vez así.
No, desde el restaurante.
El buen no pagador mira a los mozos y le calcula la velocidad.
Claro.
Y solamente intenta sus hazañas allí donde hubiere mozos obesos, entrados en carne o en años.
Claro, dice, o más cosas.
El buen mal pagador que usted describe, y que además es un ser cruel, debe considerar la posibilidad de humillar incluso al mozo que le reclama.
¿Cómo? Por ejemplo, dejándose engañar y dejándose alcanzar.
No, dice, una vez alcanzado, perdido por perdido estamos hablando. Decir, pero yo le pagué, mira, yo no voy a seguir esta discusión. ¿Querés que te lo pague dos veces? Te lo pago dos veces.
¿Cuánto es?
¿Cuánto es?
Sí, pero el tipo dice 200 pesos.
No, es que no me pagó. Dice, no, ¿vos qué querés? Que yo te lo pague dos veces, se lo puedo pagar dos, tres, cuatro, cinco veces.
Pero pagámelo una vez y más, se acabó, no sirve.
Bueno, no. El mozo elegante no responde así.
¿Cómo que?
Dice, no, señor, no. Además le dice, no le dice, usted no pagó, dice... no hay registro de que esta cuenta haya sido cancelada.
Claro.
Ella les
el señor cuadra, se olvidó, ¿no? Se olvidó de pagar, dice el mozo.
Sostiene
el cogote con una llave, Nelson.
Lo que hay que hacer, la mejor manera, yo tenemos que hacer un procedimiento.
Está Rubén Cauchel en la puerta ahí, esperándote.
O tenemos el procedimiento. Vio cuando nos detuvo la policía a la vuelta, bueno, usted tiene que ir un policía amigo. Entonces sale de un restaurante que esté a la vuelta, se va, sale corriendo. Y viene corriendo el mozo atrás y lo alcanza. Y cuando el mozo lo alcanza y le dice, dame la plata que no pagaste, viene el policía y dice, me están asaltando. La policía se lleva al mozo.
Sí, mire, yo sabía que lo asalte un mozo, dice el policía. Por algo es policía.
Bueno, no crea.
Bueno,
yo pago los restaurantes para no tener policías, amigos.
Aprovechemos ahora.
Se va acercando lo que...
aprovechemos ahora.
Ahora que no estoy mirando, sí.
Mira, el plan es este.
A ver.
Yo voy a salir haciéndome que... Salgo a ver si están unas minas que me esperaban en la esquina. Mm. Después, Barton.
Sí.
Vos decís que vas a ver por qué no vuelvo.
Sí. ¿Por qué yo segundo?
No, es mucho segundo.
Y vos salís último, decís, vi al baño.
Ajá.
Cuando estás cerca del baño, ganás la puerta y chao.
Sí, pero la distancia entre el baño y la puerta...
Bueno,
no es sé, una distancia importante.
Voy a buscar unas minas que me dijeron que estaban esperando a la esquina.
Bueno, andá nomás.
Escuchame una cosa, por si acaso, ¿viste? Porque yo no traje plata por lo que pudiera. ¿Por qué me das unos pesos ahora?
No, mira, yo voy a ver.
Disculpame,
no.
Pesos,
yo voy a ver
pesos,
que está demorando.
20 pesos.
Es que le dejé la plata negro. Ahora vengo.
Ajá, está bien.
Por favor, atendé, ya vengo.
Está bien, anda nomás. Mozo, Masilla. Masilla, vení. Masilla, no funcionó, loco. No entraron esta vez. Si me hubieran dejado 50 mangos, seguro que te los... No, sabes que yo había arreglado con Masilla, ¿eh? Así que sí, decíle a Masilla que está allá, que la próxima vez que funcione. ¡Ahora, Masilla, corre!
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana con Para Ti, todos de vuelta al cole. Menúes sanos para la lanchera, shopping escolar y tips para ayudar a tus hijos a la hora de los exámenes. ¿Existe la belleza perfecta? Un informe sobre la proporción ideal en la cultura actual. Y de regalo, el suplemento dietas post-vacaciones del Dr. Cormillot. Ya salió Para Ti, 90 años, juntas.
Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Vidal, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad del 73%. La presidenta pidió una discusión en serio respecto de la actividad minera. Además, remarcó la necesidad de exigir calidad ambiental a las empresas y responsabilidad a los habitantes de cada pueblo en cuanto a las metodologías de sus reclamos. Los maestros porteños serán convocados para el lunes o martes próximo para discutir los salarios. Los 17 gremios adelantaron que la propuesta que llevarán al ministro Esteban Bullrich pide una suba del 29% para elevar a 3.160 pesos el salario mínimo. El gobierno uruguayo insiste en negociar con Argentina por las trabas a las importaciones. El ministro de Ganadería de Uruguay, Tabaré Aguirre, consideró necesario apostar por la negociación para superar las distorsiones. Cuba quiere asistir a la Cumbre de las Américas, no está invitada porque nunca se reintegró a la OEA, pese a que este organismo levantó en el 2009 la exclusión que pesaba sobre la isla desde 1962. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 20 grados la temperatura, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Jazmín de Gracia. Un trágico final. Toda la verdad detrás de la trágica muerte de la joven modelo. El dolor de sus padres. Las primeras pericias. La despedida de Paula Chávez y su último reportaje. La Hiena de vacaciones en Marvel. A dos meses de su juicio, la Hiena Barrios descansa en la costa. No solo vuelven los Ilia Curiaki, los rumores de reconciliación de Celeste Cid y Emanuel Orbilar. Además, el look de los Estrellas de Mar, su Jiménez en punta, y la distancia entre Tobal y Cabré. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguimos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, estaba comiendo, yo lo vi.
Bueno, menos mal que volvieron. Seguimos en La Venganza Será Terrible. Ahora con mensajes de los oyentes.
Sí, señor, que tiene Dorio.
Dolina, aparte de su programa, otro espectáculo de ignorancia del multiteatro es el que realizan los camarógrafos de 360. Dice Julián de Paso del Rey congraciándose para que lo enfoquen. No es así, Julián.
No, señor.
Soy Sofía, de Caseros, pensaba que era Jorge. Hasta hoy te escucho desde los 10 años y hoy te vengo a ver con 17 por primera vez. ¿Sos un genio? ¿Dónde está Sofía de Caseros? Mire cómo creció Sofía.
Dolina, no le mando un saludo a Romina Luna, que está escuchando por el celular en La Granja, en Córdoba.
Hola. ¿Hablo con Romina?
Soy yo en La Granja.
¿Qué tal?
Ya está.
Las gallinas. Hola, Ale y su banda de delincuentes. Nos estuvimos esperando desde la zanja de Montevideo, Uruguay, y nos dejaron solos con los renacuajos. Queremos que vayan ya a Uruguay, dice Jorge.
La Granja estaba el hotel de los lecheros, me parece.
Y sí, no me extrañaría.
Mensaje mío. A ver, un momento. He descubierto algunos misteriosos papeles que creo que son los rollos del Mar Muerto, por lo menos. Pido un saludo para Leandro, aquí presente, que cumple sus primeros 11 años. O mejor dicho, los cumplió ayer. Bueno,
feliz cumpleaños.
¿Dónde está?
A ver, Leandro.
El pequeño.
No es el que vino el otro día.
Leandro tiene mucho.
Mejor dicho, vino ayer. Ah.
Se durmió.
Bueno, feliz cumpleaños.
Tiene mucho más de 12 años ese señor con
bigote. Soy Lautaro, tengo 9 años. Este es un programa infantil.
Sí, chicos.
Quiere mandar los saludos a mi papá, a mi abuelo, que está acá. Y voy a saludarlo. Y a mi tío Enrique. Los escucho hace casi 2 años. ¿A dónde está este otro niño? Se esconden.
Ahí está, ahí está. Son bajitos, parece.
Listo.
Alejandro, me uno al mensaje del oyente de anoche. Para mí, vienen a hacer un casting de oyentes, tienen que hacer un casting de oyentes para encontrar el cuarto integrante. Los mejores que participen en un programa junto a usted, y de allí lo van a sacar o pueden elegir. Yo me postulo, hace falta un poco de orden femenino, dice Yamila, que creo por la caligrafía que no es otra que la fanática del tío sin nombre. No me equivoco nunca.
Saludos a Virginia y Leandro, que lo escuchan por radio y se lo dedican a Malena.
Ajá. Mario, San Nicolás cumpleaños también, pero no sé dónde lo estás festejando. ¿Qué otra cosa?
No tengo más mensajes.
Bueno,
hay muchos saludos, alguien que vino de Barcelona, aquí Juanjo.
¿A dónde está la persona que viene de Barcelona?
Al venir de Barcelona.
Y ha ido también, nadie se hace cargo.
Allá está.
Sí, pero lo está disimulando.
Sí.
Yo no crea que no nos dimos cuenta.
¿Y quién es Milio? Milio se quedó escuchando allá, dice.
Milio.
El hermano.
Claro.
Lo dejó en Barcelona escuchando la radio.
Bueno, sordo, adelante.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y amigo maestro. El sordo. Arnaldo.
Muy bien, Alejandro. Alejandro, aquí le piden que glose una historia que pasó. Parece una piba que se la llevó un paseador de la Valle cuando el año 40 moría.
Llevó un pasador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantar en la vida del cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador más orquero a cantar en el patio vacío la doliente y potrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti la gitana de Santa Lucía.
Para Ana y Valeria le piden golondrina, maestro.
Bueno, cómo no, ¿en mí lo quiere?
Bueno,
ahí está. Perdón.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebleta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bien, maestro, aquí le piden Arrabal Amargo, si es que lo han hecho alguna vez.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no grito tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tu carne, es igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
madre selva, préstame en flor para quererte, como una nube que pasa y si el sueño se va, se va, no vuelve.
Podríamos pasar al trío. Quiero agradecerle públicamente la generosa contribución artística de Manuel Moreira, que hace gauchadas a los amigos. Gracias,
bueno,
Manuel.
No.
Acá las chicas de Colón, Buenos Aires, Ana Lía y Leticia le piden terciopelo azul para el trío.
Terciopelo. A ver, un momentito.
Sí, me molestaba, ¿no? Ok. Oh.
Sailing was light from stars. She was blue velvet, wow, bluer than velvet were her eyes, wow, warmer than May her tender sighs. Love was all.
Ayer lo pedían y hoy vuelven a pedirlo, quizás otra persona que se llama Jorge en este caso, Shape of My Heart.
A ver, momento que está sacando.
Va con babosa, ¿eh?
Momento, recién estoy sacando la babosa.
Ah, ahora me parecía.
Porque tarda en salir, ¿eh?
Ahí, sí. Tiene Moreira, se puso la camiseta de Radio del Plata, estoy observando.
Si usted lo dice.
¿En qué sentido?
Bueno, adelante.
Shape of my heart. That's not a
swords, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Hay un pedido especial para una amistad. Eso es todo lo que voy a decir. A
no.
Es para vos, Manuel. Gracias. Es una de los Beatles.
Para variar.
Sí.
Algo había pedido que... ¿Cuál hacemos? Una de los Beatles.
Pero no, pero ¿para qué amistad?
No lo voy a decir, me niego. En realidad no tengo amigos, pero quería cantar una canción de los Beatles que nunca...
Para pensé. Lograr una amistad.
Ok.
No, mire, ahí le surgió una amiga.
¿Ah? Okay.
Una amistad es eso, no una amistad, ¿eh? La otra le va a surgir.
Un, dos, tres, y...
Partitura, no sé si quiere sí. Jugar con ella este público.
¿Qué? No, ese es un paso doble viejo que uh-huh. Cantábamos siempre aquí.
Sobre una chica.
Y tenemos la letra. ¿A
ver?
Y nunca supiste lo que era el jabón.
¡Olé!
Y a mí me camela, aunque tengo cara, eres primo hermana del gran faraón. Tus ojos son ojos que no son luceros, tus labios son labios que no son claveles, tú no eres flamenca, no tienes alero, ¿qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez, por parte de padre, la llama grande, por parte de madre, tu nombre María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Hernández, ¡olé!
¡Qué bien!
Qué lindo, nunca lo habíamos escuchado.
No, mire, la Rodrigo Fernández no sabía lo que era el jabón.
Y presentable. Por eso es huele y no ole, pero bueno.
Si nunca supiste lo que era el jabón, es un inciso.
Tremendo. Un inciso. Bien. Tremendo. Maestro, que nos quedan 3 minutos.
Nada más. Al abrirte contemplo,
una esperanza,
jardín, ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja. En tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento, un jardín de esperanza,
ilusión,
ventanita y te cierro al fin.
Bueno, sí, lo último, maestro.
Por algún camino, por favor.
Ahora todos van a pedir así las cosas.
Se le dio a Perón de ayer.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 73%. El canciller Héctor Timerman presentará hoy la denuncia por la militarización del Atlántico Sur ante Naciones Unidas. David Cameron aseguró que defenderá apropiadamente la posición británica en Malvinas. El primer ministro inglés reafirmó su intención de respaldar la autodeterminación de los isleños siempre que quieran mantener ese estatus. La UCR presentó el pedido de audiencia a la presidenta. El titular del partido busca abrir el diálogo con el gobierno nacional. En otro orden, Mario Barletta convocó para el próximo martes a la primera reunión partidaria desde que asumió al frente del radicalismo. Quedó en libertad la dueña de la casa donde creen que estuvo cautiva Candela Rodríguez. La Cámara de Garantías de Morón benefició a Gladys Cabrera.
Deportes.
En fútbol, Diego Maradona admitió que se siente un exiliado deportivo. Dijo que está dirigiendo en los Emiratos Árabes porque en la Argentina le cerraron las puertas para trabajar como entrenador. Sostuvo que él no tranza con los dirigentes y se mostró seguro de que algún día volverá al país para dirigir a Boca. Aunque aclaró que eso sucederá cuando se vayan del poder los que no entienden nada de fútbol. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad.